Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, que nos habla desde la 102.5 Universitat Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco de Casa.
Muy buenas, Pepe.
Y a don Miguel Ángel Granero.
Aquí estamos.
Automovilista. Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos con las noticias que nos ha dejado el mundo de la bicicleta en nuestra comunidad valenciana, de la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
Se ha disputado la prueba de ciclocross en Mislata, donde se impuso César Belenguer del equipo Bicistor Valencia. A 7 segundos, Francisco Carretero del On Bike. Y tercero fue Edgar Teno del equipo Teika Team. En féminas venció la sub-23 Susana Pérez del equipo Hyundai. En el trofeo ciclista de Pilar, en Orihuela, se impuso Jonas Jord del equipo Guillem Motor, siendo segundo Moisés Espinós del Velosol y tercero Pedro Luis Castillo del equipo La Manga. El próximo fin de semana se disputa la Volta Cicloturista en Ollería, las BTT de Ontinyent y la de Tuéjar y el Ciclocross en Agost.
Ciclista, recuerda, hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
Don Paco de Casa, ¿qué otras noticias nos deja el pelotón profesional estos últimos días?
Bueno, antes de pasarnos al pelotón internacional, Pepe, he estado viendo un artículo que Specialized, la marca de bicicletas, ha hecho un estudio sobre la barba y su relación con la aerodinámica, si afecta o no afecta.
Entonces, tremendo, ¿no?
En el hombre, esas ¿cómo? Cosas nos preocupan mucho a todos.
Bueno, y digo yo, ¿y eso qué influencia tiene la marca de estas bicicletas para estudiar la barba de un ciclista?
Hay ciclistas que se depilan incluso los brazos.
Ya, pero me refiero a que una marca específica de bicicletas que haga una inversión.
Bueno, ten en cuenta que ellos tienen ingenieros, tienen túnel del viento,
sí,
entonces
sí.
Un poco lo han hecho para saber qué pasa, obviamente, bien. Pero tienen los medios,
vayamos con ese estudio.
Y ellos han cogido a varios ciclistas, lo han hecho en el túnel con barba y sin barba y medianamente afeitados, y a la conclusión que han llegado es que en 40 kilómetros de distancia ganarías sin barba menos de un segundo.
Sin barba menos de un segundo.
No hace falta que te afeites los sábados, Pepe.
Normalmente no suelo hacerlo. Justamente es el único día que no me suelo afeitar.
Pero lo que sí te tienes que afeitar es piernas y brazos, porque en otro estudio que hicieron unos años atrás los mismos de Specialized llegaron a la conclusión de que llevarlos afeitados igual serían unos 70 segundos en 40 kilómetros.
Eso es un mundo.
Lo cual ya es una pasada.
Eso sí, eso sí que es un mundo. Ahora, vamos a ver, está evolucionando la ciencia tanto que, si os acordáis, hace unos años había un tejido para los bañadores, para los nadadores, donde al final lo prohibieron porque el roce con el agua era mínimo y bueno, y los récords estaban cayendo de una forma bastante...
El de piel de tiburón importante. Aquel, yo
exacto.
Creo que era.
Tardaban casi una hora en ponérselo.
Sí, en serio, era difícil de ponerlo.
Ahora he empezado a oír que en atletismo también empieza a suceder algo, algo similar. No solamente con las zapatillas estas que tienen un pequeño impulso, sino con la propia ropa. Y digo yo, están ahora a raíz de lo que tú has comentado, Paco...
¿Prohibir o no prohibir?
No, me ha venido a la mente. Y en vez de afeitarte o no afeitarte, porque no hay unas, vamos a decir, unas perneras y unos manguitos...
Yo creo que eso era como ir afeitado, realmente. ir con perneras o manguitos, o, digo yo.
O no, porque los nadadores van perfectamente depilados y al final se ponían unos buzos muy específicos de un tejido que todavía era muy superior Es decir, el rozamiento con el agua era mucho menor con este tejido que con la propia piel. A ver, entonces yo no sé si a efectos de la bicicleta lo que estamos hablando no nos quedamos solamente si se depila el ciclista o no, sino que pensando en la evolución de los tejidos en otras disciplinas deportivas, ¿por qué no aplicarlos al ciclismo? Veríamos a ver qué sucede, ¿no?
En ciclismo yo creo que, bueno, en natación ahí el rozamiento es mucho mayor que contra el aire, en el agua. Pero en el ciclismo yo creo que queda ahí un punto de evolución en materiales, porque obviamente tú tienes todo el pecho, las piernas y los brazos son un frontal contra el viento muy bestia.
Sí, sí.
Y ahí, si tú el tejido va mejorando y es capaz de circular el aire con mucha mayor fluidez sobre tu cuerpo, alrededor de tu cuerpo, ahí mejorarás, seguro.
Sí, sí, claro, por eso te digo. A mí sí que me gustaría que existiese un estudio con este tipo de tejidos para ver cómo influye en el rendimiento de un ciclista.
Hace unos años Armstrong ya llevaba un maillot con unas formas especiales que ellos decían que le beneficiaba unos 2 minutos en una etapa de 200 kilómetros del Tour.
Eso es muchísimo.
Que es una pasada.
Es una pasada.
Pero siempre te queda la duda, ¿esto realmente es verdad o es una película que están contando aquí?
Vamos a ver, nosotros pertenecemos más o menos al mundo de la tecnología, estamos metidos en el mundo de la ciencia y la tecnología, y para mí no es nada descabellado.
No es ciencia ficción, ¿no?
No. No es nada descabellado pensar que es así, vamos a ver. Y siempre y cuando esto lo afirman o lo confirman, no solamente deportistas, sino que detrás hay unas empresas, hay unas marcas, hay unos estudios científicos que te demuestran que estos tejidos pues favorecen mucho al rendimiento deportivo. Otra cosa es que luego las distintas federaciones, los distintos responsables de esos deportes admitan.
Sí, ¿dónde pones el límite?
Eso es otra cosa.
Porque estoy seguro que, bueno, sí, los materiales, pero la forma que tenga tu pierna o tu brazo también afectará. Si tu pierna es más aerodinámica, sí, un poco más plana, tal, eso tendrá
pero
una
afectación. Vamos a ver, una vez que salimos del molde, salimos como salimos. Ahí sí que es más difícil corregirlo. Pero que tú te pongas una lija. Que tú te pongas una segunda piel y seas muchísimo más aerodinámico, que te depiles o no te depiles, que te dejes barba o no te dejes barba. Y vamos a ver, ahora mismo se está poniendo también de moda gente con largas cabelleras y cosas así. Es que muchas veces yo no sé hasta qué punto el ciclista, porque estamos hablando siempre del tema aerodinámico y demás, pero y el tema psicológico, es decir, el hecho a lo mejor de que tú te dejes barba o te dejes el pelo más largo que el resto de tus compañeros simplemente es para hacerte notar respecto al resto de tus compañeros.
Y psicológicamente puede ser importante para ti.
En un pelotón, claro. ¿Por qué? Pues porque en un pelotón donde van 30 o 40, salvo que seas muy, muy especialista y entiendas que la forma de pedalear es de fulanito o de sotanito, o porque el mayor, ya tienes que ser muy especialista para identificar a un ciclista u otro. Mientras que si tú eres el único que lleva barba, tú eres el único que llevas el pelo largo, si te identifica perfectamente. Entonces, yo no sé si psicológicamente para el ciclista esto le beneficia mucho más, aunque le reste aerodinámicamente luego.
Sí, eso puede ser.
En esta otra parcela. Pues es que son tantas variables que hay que estudiar, que está claro que tienes que empezar variable a variable y luego, bueno, ver el conjunto de ellas y cómo y qué rendimiento final tiene, ¿no?
De hecho, a Indurain le decían que tenía que corregir la postura, sí, mejorarla de otra forma, agachar un poquito los hombros más, tal, 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 y él dijo que no. Que no se encontraba cómodo, que para él era peor, y psicológicamente para él iba peor porque se encontraba mal.
Está claro que hay una posición óptima encima de la bicicleta. pero si el ciclista no está cómodo, pues difícilmente puede mantener esa posición óptima mucho tiempo. Y si la mantiene mucho tiempo es que va reventado. Entonces, pero que todo esto es... hay mucho a hablar, hay mucho a debatir. Está claro que tenemos que saber exactamente qué posición es la óptima, qué bicicleta y qué dimensiones de la bicicleta son las que se ajustan a un ciclista. Eso es perfecto. Pero claro, todo eso luego hay que llevarlo a la práctica y que el propio ciclista, que es el deportista que tiene que rendir al máximo nivel, se preste a las condiciones de este deportista. Si no, al final, todo esto bien está muy bien, pero hay que definir y terminar de redondear la cuadradura del círculo.
Es que al final somos humanos, Pepe, y son muchas variables las que nos afectan, si fuéramos robots que hiciéramos repitiendo.
Pero por eso digo que muchas veces todas estas noticias, que son buenas, que la ciencia ayude y estudie, pues las mayores variables que se pueden dar en cualquier tipo de deporte, pero que al final siempre está por encima de todo eso, está el deportista, que la sepa llevar y que se encuentre cómodo en cuando está rindiendo al máximo nivel con todas esas con todos esos condicionantes de mejora.
Pues mira, en eso yo a veces las típicas discusiones de almuerzo ciclista, en la que te dicen, no, es que era Eddy Merckx era el número uno, Indurain era el número uno. Pues posiblemente ellos, que tienen una forma de pensar muy más cerrada en cuanto a esas cosas modernas, los pones ahora y les gana el 80% de la gente porque ahora están más acostumbrados a... No, si hay que ir con cadencia, se va con cadencia. Si hay que agacharse, se agacha. Y están acostumbrados a las técnicas modernas de optimización. Y Eddy Merckx no. Y no le da la gana. ¿Por qué no le da la gana? Porque él está acostumbrado a una forma.
Sí, pero es que a lo mejor esa posición no tan óptima de Eddy Merckx es...
Hombre, sí, él, es mucho mejor que el resto.
Vamos a ver, es él el que tiene que decir en qué posición saca su máximo rendimiento. Es porque lo que decimos es si es una posición óptima, pero si la mantiene muy, muy poco tiempo, pues no le vale para nada.
Eddy Merckx, por cierto, no sé si sabéis que tuvo un accidente la semana pasada, se cayó y se dio un golpe en la cabeza, ha estado varios días en el hospital y ya parece que ha salido. No sé en qué quedará el asunto.
Se cayó de una bicicleta.
Sí, bueno, se cayó no andando, se cayó en bicicleta.
Exacto.
Y ahí está. Bueno, y basándonos ya a las noticias internacionales, el Tour de Guangxi, que es el último del World Tour, ahí Enric Mas está siendo líder y el último ganador de etapa, que ha sido Gaviria, en un sprint, el sprinter este que es un torpedo terrible, finalizando ya la temporada de ciclismo y bueno, veremos a ver qué se cuenta para esto. Está en China, ¿verdad, Pepe?
Eso dicen.
Bueno, pasándonos a los campeonatos de pista, donde Sebastián Mora, el de Castellón, este chico que alguna vez nos lo hemos encontrado en algún almuerzo, ya lo hemos comentado, Pepe, sí, ha ganado el oro europeo en Scratch, que ha sido la semana pasada. Luego después con Torres también estuvieron disputando y no pudieron ser más que quinto. Intentaron ser el bronce por equipos, pero no pudo ser y al final fueron quintos. Albert Torres también rozó la medalla en el Omnium, pero no pudo ser, terminó cuarto. Y sobre los campeonatos de Europa de pista, eso es todo lo que tenemos, Pepe. Otra mala noticia que tengo que darte también es Edo Mas, un chico de 19 años del Sunweb, que se ha quedado parapléjico tras un accidente en Lombardía. Un coche del Piccolo, me parece que era, el equipo, se metió por equivocación en la carrera cuando ya había en dirección contraria y el chico este se chocó contra él, bueno, lo atropelló realmente y se ha quedado parapléjico.
Eso sí que es muy, muy, muy mala noticia para nuestro deporte.
Pues sí, la verdad que sí. El Bahrein Mérida, que ha fichado a Pello Bilbao y Rafa Valls, cuenta ahí con dos españoles para reforzar sus filas. Pello Bilbao y Rafa Valls, que bueno, Rafa es un tío que está ahí prometiendo futuro, ¿no?
Sí, señor. Bueno, yo creo que todo esto también viene un poquito con el gran fichaje que ha hecho el Mérida de Mikel Landa. y a ver qué sucede también, porque pienso que, claro, se quiere arropar de grandes personas como estos dos que has comentado. Personas de confianza tiene que tener siempre a los líderes a su lado en los momentos de dificultad que se dan muchos a lo largo de la temporada para que les apoye y les saquen de esos momentos duros, duros que siempre se dan.
Sí, yo creo que al final siempre cuando ves que un líder se va a otro equipo, en el mayor parte de las ocasiones se lleva a alguien de confianza con
esto
él. Porque no es lo mismo que no, hay que trabajar para X, que tú sepas mentalmente que alguien va a estar ahí pensando en ti.
Esto es.
Entonces, bueno. Y luego después, para terminar las noticias, tengo una un poco contradictoria, dos noticias contradictorias. Una en la que Froome dice que Bernal está preparado para apoyarme en el Tour 2020 y una en la que dice Bernal que no sabe si correrá el Tour de 2020.
Vamos a ver, esto ya es meternos, yo analizándolo así, estos titulares...
¿A quién queremos?
Yo creo que es una cuestión ya de equipo y de luchas internas dentro del equipo.
Yo creo que son sacadas de contexto de la noticia y ya está.
Vamos a ver, tú imagínate que tú eres Egan Bernal y acabas de ganar el Tour de Francia. Pero claro, tu gran jefe de filas no ha podido acudir a la cita, como todos sabemos, pues porque estaba lesionado. A la siguiente edición, la del año que viene, 2020... tu jefe de filas está en perfectas condiciones, pensemos que está en perfectas condiciones y puede rendir al máximo y está como loco por ganar su quinto tour y meterse en el listado mágico histórico del ciclismo mundial. Entonces, y tengo un compañero que es Egan Bernal, donde tal y como se ha diseñado, que a continuación vamos a hablar de esto, de la edición del Tour del 2020, pues favorece bastante a Egan Bernal respecto a Chris Froome, porque lo vamos a comentar, no me quiero meter ahí.
Bueno, pero es que luego Ineos tiene a los tres últimos ganadores de Tour.
Claro, sí. Pero ojo. No. Pero lo que tenemos, por eso quiero, no me quiero adelantar al tema, que ya veremos a ver a continuación. Pero si tú analizas un poquito el diseño de las distintas etapas del Tour, Chris Froome aquí pierde un poco porque contrarrelojes al uso, llanas, y donde un especialista como es Chris Froome, pues igual pierde cierta ventaja. Es que estamos adelantándonos al tema. Vamos a dejarlo.
No te adelantes al tema. Exacto. ¿Tú crees que Bernal... A mí me parece un chico... A ver, viene de familia humilde, sí, de Colombia, no viene subido de tono ni nada. Yo creo que él es capaz de ser gregario de Froome. Al final a él le van a pagar un montón de dinero.
Si fuese así, para mí sería una auténtica decepción.
¿Tú crees?
Sí. Porque un campeón no puede tener esa mentalidad. Un campeón es él, porque él
está... Indurain ayudó a Perico.
Una vez que tú ya estás en la cima, tu mentalidad de campeón es porque tú eres el primero que confías en ti por encima de todo. Y si tú tu confianza la pierdes y la depositas en otro, es porque mentalidad de campeón no la tienes. Yo pienso así.
Hombre, para ser campeón está claro que hay que tener un punto extra de garra y de ganas, que es
tienes
verdad
que tener,
que tiene
tienes
razón.
Que tener una mentalidad, vamos a decir, no te digo única, porque los grandes campeones la tienen, y en el ciclismo hay grandes campeones, pero que grandes campeones que coinciden en el tiempo. Es decir, pero tienes que tener claro que tú apuestas todo, absolutamente todo, porque vas a ganar. Y si en esa apuesta el equipo te dice, mira, no, échate a un lado, que este año vamos a el equipo apuesta y ayuda a fulanito en vez de a ti.
Sí, pero el Ineos yo creo que está un poquito en deuda con Froome. Me explico, porque el Tour de Wiggins, Froome casi estaba más fuerte que Wiggins.
Sí.
Es que... Y casi ese se lo deben a Froome. Sí. Y luego, cuando ganó Thomas, Froome quedó segundo y tampoco podía atacar a su propio compañero.
Sí, pero vamos a ver.
Lo y le estuvo ayudando también.
Sí, no, pero vamos a ver. El Tour que ganó Thomas, ¿tú, al final, lo ganó en la carretera.
Sí.
Y porque que no atacó o no.
Sí, pero cuando tenés dos compañeros de equipo ocupando las primeras posiciones, es muy difícil atacarte uno a otro. O sea, no se ve, siempre tienes que respetar al...
Sí, pero todo esto al final son decisiones de equipo. Y todo esto, cuando tú sales del hotel, sabes exactamente lo que tienes que hacer. Por eso te digo que muchas veces, si la mentalidad de uno es porque realmente se ha visto que no puedo, aunque sea mi mentalidad sea campe, pero tú sabes exactamente si puedes o no puedes. Que eso es lo que al aficionado no le llega. La situación real de ese campeón ciclista en un momento dado, porque son dos o tres días que o estás al 110% de tus posibilidades o no ganas. Y si intentas a lo mejor forzar la máquina e ir contra tu compañero, no ganas ni tú ni tu compañero. Imagínate en qué papel quedas tú para el futuro, dentro de
tu vida. De todas formas, basándonos en lo de la noticia de Edgar Bernal, es un chaval demasiado joven, ha ganado un Tour que ni se lo esperaba, le ha llegado la presión muy rápido y muy de golpe, y posiblemente lo que quieran es protegerlo para el año que viene o sucesivos años, que llegue con más fuerza, con preparación y no sé, que corra el Giro o que corra la Vuelta con opción de ganarla, es también muy interesante para él, su palmarés y su progresión.
Tenemos un caso relativamente parecido, yo creo, en la historia, que es el de Bernard Hinault y Greg LeMond. Sí. Bernard Hinault había ganado ya varios Tours, LeMond estaba empezando a ser un fiera tremendo y hubo aquellos malos rollos entre ellos porque Bernard Hinault, que sí, que le dijeron que tenía que ayudar a LeMond, que pasó de él, le atacó, y todas esas historias que tú recordarás perfectamente.
Sí,
¿no, Pepe?
Sí, por supuesto, y lo recuerdo y las viví.
Y LeMond es un supercampeonazo, porque ganó varios Tours, sí, con accidente por medio encima, que estuvo varios años retirado del ciclismo.
Con accidente de caza,
y los ganó sin equipo. O sea, yo me acuerdo que los Tours que ganaba LeMond era sin que nadie le ayudase.
No, pero tuvo la suerte de estar donde tenía que estar en esos momentos.
Bueno, la suerte...
Y que otros tenían que trabajar para... Porque el año que... En el 89, que Perico ya empezó con retraso en el prólogo, claro, el Reino se les da el que estaba venga a apretar y ahí se enganchaba...
Sí, pero tres años de suerte tuvo LeMond. Tres años...
¿Qué? Vamos a ver. Es que no solamente es de suerte. Un gran campeón, tienes que saber leer la carrera. Tienes que saber estar en los momentos que tocan. Entonces, un campeón no es un... Porque es un ciclista que físicamente está muy por encima del resto, que también, obviamente. Pero un campeón tiene un rendimiento físico por encima de los demás. Una mentalidad extraordinaria para soportar el esfuerzo. Y luego una lectura de carrera que está también por encima de los demás. Es decir, es que se tiene que conjugar una serie de ítems para que al final se dé el resultado final de que eres un gran campeón.
Sí, porque hoy en día las lecturas de carrera son muy relativas. Las hace el director de equipo y lo tramite por el pinganillo. Lo que tiene que hacer, o sea,
sí,
que...
Sí, pero para leer la carrera, no solo eres tú.
Pero en carrera hay veces que tienes que tomar la decisión de... Cuando te ataca uno que está a dos o tres minutos de la general tuya y demás, ¿sabes si tienes que...?
Yo hoy en día he hecho más en falta cuerpo a cuerpo entre los líderes.
Sí, sí, pero porque, vamos a ver, porque los están frenando de los coches. Pero hay veces que se ha visto que se han perdido carreras y se han perdido, a lo mejor, liderazgo de carreras, porque la opción que han tomado no es la correcta. Y muchas veces ya no sé si es decisión del propio corredor, o la mayoría de veces normalmente suelen ser decisiones de los propios directores de equipo, ¿no? En fin. ¿Alguna noticia más?
Nada más, Pepe. Vamos ya con lo interesante del día.
Pues la semana que viene esperemos que las noticias que tengamos que dar sean mejores que las de esta semana.
Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Bueno, estábamos hablando del Tour de Francia y el Tour de Francia se presentó la semana pasada. Y parece ser que ha cambiado un poquito la mentalidad de estos últimos años respecto al diseño de etapas. Y don Miguel Ángel Granero, ¿tú cómo ves la edición del Tour de Francia 2020?
Bueno, yo veo una edición que, si esta edición no nos deja ya sin siesta definitivamente, vamos, pocas van a ser. Creo que Christophe Prudhomme le ha estado viendo las orejas al lobo, que sí, la Vuelta y el Giro le estaban comiendo mucho terreno y a pasos agigantados. El Tour se había vuelto en una carrera bastante predecible, casi siempre, aunque había innovado últimamente en algunos puertos, muy clásico, porque fíjate, este año ni Tourmalet, ni Alpe d'Huez, ni Galibier, y son puertos míticos que bueno, que normalmente siempre han estado alguno ahí. Es posiblemente el Tour más duro en relación a kilómetro desnivel. Los kilómetros sí que se saben son unos 3.400 y poco. El desnivel no lo han dicho, pero es que es espectacular. Yo no sé los sprinters qué faena van a tener aquí. Se van a reservar solo para París al final. Y bueno, como curiosidad, Francia tiene 6 cadenas montañosas distintas y se pasa por 5. Ya el macizo central, Pirineos, Alpes, Jura y los Boscos. O sea, lo tocan todo, prácticamente. Luego hablaremos de todas las bonanzas que tiene este Tour, que son muchas. Pero antes, bueno, para mí, en el pero, pues tiene dos pequeños detalles que para mí lo harían más completo. Creo que le falta una crono llana en la primera semana. Una crono para equiparar un poquito y dar más equilibrio a todos, y que a lo mejor algún escalador ya llegara con cierto debe de tiempo para la montaña, que va a tener para recuperar de sobra, pero también la gente de fuerza y de potencia y llaneadores pues merecen tener su tiempo. Y creo que falta una etapa de gran fondo, como por ejemplo, yéndonos a Mítico, la que hubo en Sestriers en el año 92 con 266.000 de desnivel, que se subió Seisies, Cornet-Roslan, Iserán, Montcenis y Sestriers. Yo creo que faltan etapas de fondo. Etapas de fondo.
Etapas míticas.
De fondo,
etapas
donde
salvajes, dice.
Exacto. O sea, donde ya solo el hecho de llegar ya les cause un desgaste importante, aunque vayas guardando desde el principio, porque hoy todo el mundo está guardando al último puerto, pues a lo mejor no has llegado ni al último puerto, o a lo mejor te has quedado sin equipo. Pero yo creo que hoy en día faltan etapas de fondo. La etapa más larga de este Tour tiene 218 kilómetros. Y Prudhomme el otro día en la presentación presumía de ella, de tener la etapa más corta de las más largas de las tres grandes. Y yo no creo que eso sea para presumir.
O sea, la etapa más corta de las largas de las tres
grandes. No, es cierto. Es decir,
al final que el Tour presuma de eso, cuando he sido siempre al contrario.
Sí,
¿no?
Sí, pero porque como bien dice Miguel Ángel, es que se está dando cuenta Prudhomme de que el espectáculo se está dando en el Giro y en la Vuelta a España y no en el Tour, porque el Tour...
Pero de largo, además.
Es que tú el Tour lo ves porque sabes que es el Tour.
Sí. No, o sea, y porque están los mejores.
Claro, sí, van los mejores.
Tú imagínate en el Giro... Pero tú imagínate en el Giro o en la Vuelta el mismo plantel de corredores que el Tour. Barrerían. El Tour se quedaría enseguida...
Históricamente el planteamiento del Tour ha sido una primera semana donde siempre decía la gente que bueno, aquí no se puede ganar pero no hay que perderlo.
Correcto.
Con etapas llanas, largas, de ir cogiendo fondo, ir haciendo desgaste, con opciones para los sprinters. Luego ya llegábamos a las primeras tres etapas montañosas, el primer bloque que podía ser Alpes, podía ser Pirineos, antes había una crono, luego otra vez etapas llanas antes del siguiente bloque. Y ya finalizábamos con alguna crono o llegando a París. Aquí, bueno, digamos que ha ido todo por los aires. No se parece prácticamente en nada.
¿Cómo empieza la primera semana?
La primera semana, la del Tour
Espera,
empieza
una pregunta, Una pregunta que os hago antes. La Vuelta la organiza la misma empresa que el Tour, ¿verdad?
Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí.
Creo
sí,
que sí.
Sí.
¿Y el Giro también?
La empresa, no, el Giro creo que no.
Pero la Vuelta está organizada por la misma empresa.
Por ASO.
Por eso son los propietarios.
Está, la empresa sí. Ahora,
pero tendrán una cierta libertad.
Los responsables no.
Hombre, yo estoy seguro que Prudhomme, en el Tour de este año, él ya sabía, porque los organizadores ya saben con cierta antelación, quizá no en sí lo que es las etapas, cómo van a ser, pero sí dónde empieza y dónde van a terminar. Entonces, teniendo ese inicio y ese final, tienen distintas opciones de por dónde llegar. Y entonces, en función a cómo ha podido ir el año anterior, lo que han ido aprendiendo, pues trazan un recorrido u otro. Este, bueno, el año pasado, pues el Tour fue bastante descafeinado, se juntó todo, la dureza era en los últimos días y luego, pues pasó lo que pasó, que se tuvo que acortar una etapa, o sea, suspender con los tiempos en el Iserán, y luego el día siguiente, que era una etapa, pues se tuvo que solo subir el último puerto, ¿sabes? Entonces, aquí han metido en montaña, vamos, que nos vamos a quedar sin siesta, pero espero que sea por gusto, ¿eh? No de estas etapas que te estás durmiendo y cuando te has despertado, ¿quién ha ganado? Y han llegado, ¿no? O sea que es muy interesante. El Tour empieza en Niza, ya sin prólogo, con una etapa donde tiene 7 cotas. Es una...
¿Has estado tú en Niza?
De paso.
¿Con la bici, digo?
No.
Que ya me creo hasta que hayas hecho un prólogo como ese.
No. Pero es una etapa... donde tiene 7 cotas y tiene un final muy complicado. Un final donde es un clásico final de la París-Niza. ¿Vale? Entonces, es una etapa de 170 kilómetros.
¿Eso es la primera?
Sí, sí. Ahí, primero suave, ya te meten 7 cotas, un perfil muy interesante, ratonero. Y ya la segunda etapa es que te suben 2 pedazo puertos, como es el Col de Turiní y el Col de la Colombiane, que pillan lejos, pero hay que subirlos, ¿eh? Son primeras de consideración. Y luego ya llegando a Niza, tienes otra vez ahí... el Col de Efe y, bueno, que hay que llegar ya con las piernas preparadas.
¿Has subido alguno de estos tú?
No, son estos puertos que me pillan de paso, tanto ir a Dolomitas o Alpes o otros sitios y
pero
no
vaya,
paras,
pero vaya arranque, ¿no? Vaya 2 primeras etapas de guerra total.
Sí, totalmente. O sea, yo recuerdo en los tours siempre habían 3 etapas de montaña en cada bloque. La primera te decían, no, es que falta mucho. Y en la última, no, es que llevamos mucho. Y sí. Dice, bueno, ¿entonces aquí cuándo? Sí. Aquí no tienes por dónde cogerlo. O si vas guardando desde el principio... Bueno, yo creo, antes hablamos de Froome, yo creo que Froome quizá le vaya mejor que el Tour, que a Egan Bernal, porque la gente más veterana es más de fondo y pueden llegar mucho mejor preparados a las últimas etapas que un chaval, que gente joven, que es más explosivo y le falta ese punto de experiencia y muscularmente haberse hecho para etapas de más fondo.
Bueno, luego vemos los favoritos a ver,
sí,
¿no?
Pero vamos, entonces, esta primera semana tenemos las 2 etapas de Niza.
Que son una pasada, o sea, son 170 y 190 kilómetros en plan leña, como una clásica.
Y luego la cuarta etapa, bueno, que acaba en Orcieres-Merlet, es una subida... también.
Final en alto ya en la cuarta etapa.
Exacto. Y es donde Ocaña destrozó a Merckx. Creo que fue en el año 71 o en el 73. ¿Vale? Pero es una etapa que ya acabó ahí y Ocaña destrozó a Merckx.
Que es un puerto que son 7 kilómetros con media más o menos del
7%. Sí, 7 al 7, bastante constante. ¿Sabes? O sea que... Y bueno, luego el club, pues hombre, evidentemente tienes alguna etapa ya más llevadera para ir dando descanso, pero que son zonas donde incluso es complicado a lo mejor para el pelotón poder controlar lo que es la carrera, que eso yo creo que también lo han tenido muy en cuenta al meter tanta dureza para que no haya un equipo muy dominador, porque si te pones en plan dominador lo puedes acabar pagando, que sea más de un cara a cara entre los propios ciclistas. Lo que está claro es que va a ganar el mejor porque va a ser el más completo y va a ser el más fuerte.
Vale.
Y si hay mucha diferencia, puedes meterla hasta 10 minutos al segundo.
Hace un tiempo que no se ven esas diferencias.
Pues yo creo
exageradas.
Que desde Ulrich, Armstrong. Desde Ulrich. Bueno, Armstrong.
Armstrong eran unas minutadas cada tour tremendas al segundo.
Sí.
Bueno, la sexta etapa veo ya un puerto aquí de como de 34 kilómetros. El Monta Igual o algo así.
Sí, esta es una etapa donde ya por el macizo central, muy ratonera, y donde hay que tener mucho cuidado con el viento. Aquí alguno puede, bueno, en cualquiera de estas etapas que no tengas muy buen día, incluso puedes perder una minutada y se te puede ir, o incluso al revés, hay un día que puedes perder y en otro a lo mejor pillas un hueco y lo recuperas. Pero que...
¿Qué más etapas has visto por ahí destacadas?
Bueno, luego ya entramos en los Pirineos, donde hay 2 etapas muy interesantes, quizás no con toda la dureza que podían dar que dan los Pirineos. En la etapa número 8 acaba en Lundenville y se sube el Col de Mende, el Port de Valais y el Col de Peyresourde. El Col de Mende se baja por la misma vertiente donde cayó Ocaña en el año 71, 71. quien haya bajado ese puerto, es un puerto precioso y recomendable, esa vertiente, la que se baja es más dura que la otra. En la curva donde cayó Caña hay una placa que lo indica, pues cuando llegas ahí te das cuenta que es lo que pudo haber pasado, porque es una zona muy en rectilínea donde pillas mucha velocidad y de repente te encuentras una curva muy cerrada. Y ese día, bueno, de Ocaña estaba lloviendo, se cayó él y lo peor que le pasó es que cuando se levantó luego hubo otro ciclista que lo arrolló.
O sea, el problema fue cuando lo arrolló el otro, ¿no? Sí, su propia caída. ¿Tú lo has bajado eso por ahí?
Sí, las dos vertientes, igual que el Port de Valés, que encima en el 2014 me caí bajando Valés. Por la misma vertiente que va a bajar el Tour, y luego ya sube en Peyresuir y acaba en el Hondeville. No acaba en alto, pero es una etapa de bastante desgaste. Es de lo más clásico que hay. Luego al día siguiente...
Bueno, se están poniendo de moda algunas etapas que no acaban arriba, sino que acaban luego...
Bajada.
Sí, porque esta etapa que acabamos de comentar... Luego se corona en el kilómetro 131 y se acaba en el kilómetro 140. Tienes 9 kilómetros de bajada.
Y a vosotros nos pone nervioso eso. A mí me pongo nervioso porque veo que están bajando, que se van a meter un tortazo, que me da miedo.
Bueno, pero sí es cierto que lo que te despierta en ti son sensaciones.
Sí, eso es verdad.
Porque si no despiertas sensaciones, sí. mal vamos.
Que al final igual es el objetivo, el despertar ahí. En la crispación, que estás ahí crispado, claro. Viéndolo, diciendo, uy, qué miedo.
Sí.
Luego la siguiente etapa, pues bueno, empieza en Po y acaba en Laruns. A mitad está el Col de Urcere, que es, bueno, lo llaman el Col de Urcere porque es el cartel que pone allí, pero siempre se ha conocido como el Col de Isarbe, está en la zona vasco-francesa y es una de las vertientes de la Piedra San Martín. Esta subida que tiene, luego van hacia Sudet, bajan Sudet.
¿Cuántas vertientes tiene ese puerto? ¿Tiene varias?
Sí, creo que tiene unas 6-7, la Piedra San Martín, por distintas y todas muy, muy interesantes. Y de ahí suben el Col d'Isère, que es una tachuelilla, y al final suben el Col del Mare Blanc, que yo creo que no es un puerto que tengamos...
¿Quién no lo conoce?
Que no lo vamos a descubrir, suben por la zona dura, o sea que no creo que le veamos las mismas caras que ponemos nosotros cuando lo subimos, ¿vale? Y ya baja y terminan en Laruns.
El Mare Blanc está coronado a 20 kilómetros de meta, ¿no?
Sí, está a 20, pero sabemos que desde Vielle, desde que se acaba de bajar el Mare Blanc hasta Laruns, hay unos 7-8 kilómetros llanos, donde ahí a veces el aire te puede entrar de cara y una persona sola, no sé yo ahí si
ya es demasiada distancia.
Quizás sí. Luego, a partir de ahí, hay dos etapas. Digamos que llega el momento de los sprinters. Yo espero que en las etapas anteriores el fuera de control lo hayan medido bien, ¿vale? Y porque mucha gente irá guardando, siempre pensando en la siguiente. Y ya nos dirigimos hacia el macizo central. En la etapa número 13 se sube el Puy-Marie. Es una etapa que, el macizo central no hay ascensiones extremas, no hay puertos largos.
Pero tampoco hay llano, ¿no?
No hay grandes puertos, pero... Claro, es un rompepiernas total. A veces se hace mucho más duro una etapa así que no con grandes puertos.
Para
donde...
mí es mucho más duro y se me hace mucho más pesado que subir dos puertacos.
Sí. Es que no puedes coger ritmo nunca.
Yo estoy convencido que esta etapa, sin tener grandes colosos, si sacan el desnivel, no se irá mucho de las grandes etapas alpinas.
Está a 191 kilómetros de infierno ver el llano.
Exacto.
Y terminando en alto. ¿En el Puy-Marie este tú lo conoces?
No, el Puy-Marie que tiene los dos últimos kilómetros al 11%. O sea que van a llegar... Hay que apretar. O sea, aparte de todo el cansancio
etapón,
y todo...
¿no? O sea, este es etapón.
Larga, dura
y con final duro encima.
Exacto. Luego
estamos en la etapa 13 ahora mismo. Y ya ha habido varias tremendas.
Sí.
Luego, en la etapa número 15 se sube... el Monte de la Chelle de Fromentel, el Col de la Viche y el Gran Colombier. El Col de la Viche y el Gran Colombier tuve la suerte de subirlos este verano. Lo que pasa que los subí al revés que lo va a hacer el Tour. También el Gran Colombier...
¿Pero lo bajaste por donde lo van a subir?
El Col de Viche lo subí por donde lo van a bajar y lo bajé por donde lo van a subir. Y el Gran Colombier es que es como la Piedra San Martín, tiene 5 vertientes. Entonces, lo van a subir por la vertiente que yo lo bajé.
Era difícil acertar entre 5 ahí subiste la que no era.
Bueno, en Colombier subí por la vertiente donde tiene varios kilómetros al 14 y al 15, que hace un par de años creo que ya lo subió por allí el Tour. Uh-huh.
Que es un puertaco, 17 kilómetros de
sí,
puertaco.
Sí, 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 sí. Luego hay etapas de descanso. Uh-huh. Y nos vamos ya a la siguiente etapa, acaba en Vilar de Lans.
La 16 estamos ya.
Exacto. Así hacemos memoria, Vilar de Lans en el año 87, ahí Perico ganó la etapa. Y no sé si llegó a ponerse
el líder. Iba con un grupito y les
no, iba escapado con Stephen Roche.
¿Los dos solos?
Llegaron los dos. Perico le metió 3 segundos, qué pena que no le hubiera metido 25. Le metió 3 segundos y luego a 30 segundos llegó Marino Lejarreta del grupo. O sea, de los 4 primeros, 3 fueron españoles en esa etapa.
Lejarreta, qué tiempos aquellos. Tío que hacía giro, tour y vuelta.
Sí, señor. Sí.
Entre los 10 primeros, además, yo creo que las 3 las
hacía.
Por ahí
estaba, sí.
Exacto. Y luego continuó la siguiente.
Pero esta que acabas de decir, la que termina en Vilar de Lans, son 164 kilómetros y también veo un terreno bastante tremendo de sube-bajas, ¿no?
Sí, aquí, bueno, a 100 kilómetros de meta está el Col de Porte, que parece el que tiene más entidad de lo que es de la etapa, pero es que no tiene un metro llano. Hay pequeños repechos que muchas veces tú vas aguantando a ritmo, a plato, quieres tal, que fatigas y cansas mucho más que subir a tren más tranquilo, bueno, apretando los puertos más mantenidos. Ya pasamos a la siguiente etapa, donde aquí viene una de las grandes novedades y descubrimientos, por decirlo de una manera, del Tour. Se sube la Madeleine y luego se sube el Col de la Loce, donde posiblemente sea uno de los finales más duros de la historia del Tour. Es un puerto que bueno, 21 kilómetros y pico, al 8 de media.
¿De media? ¿Cómo se llama el puerto este del Secarral que hay ahí a lo de abajo de Francia? Joder, se me ha ido ahora. Que arriba, tú lo has hecho varias veces, que tiene unas antenas arriba y hace mucho viento.
¿El Ventoux?
El Mont Ventoux, sí. ¿Un poco al estilo Mont Ventoux? ¿Será de duro?
Bueno, comparando, este no lo he subido, entonces se puede decir, pero el Mont Ventoux tiene una zona intermedia de 9-10 kilómetros hasta el Chalet de Renard, al 9-10 muy mantenido, y luego tienes la última zona que es más abierta, es donde le da el aire. Mm. Aquí, pues bueno, es un puerto que tiene un porcentaje en los primeros 7 kilómetros, rondando al 7,5-8, luego parece que se suaviza un pelín, pero ya desde el kilómetro 14 hasta el final ya empieza a picar, y sobre todo los 4 últimos, que tendrá una media aproximadamente del 10. Y vamos, es que subes a 2.300 de altitud. O sea esto estás subiendo un desnivel de 1.700 metros. Y bueno, es con la paliza de la Madeleine y todo lo que vas llevando, aquí si las piernas no te van desde un principio, te puede caer una minutada. Es que en cualquier etapa...
Esto es de etapa 17 estamos hablando. A mí sí, me parece sí, como sí. Que en todas estás diciendo que hay puertos.
No, pero es que aún te viene luego la 18, que no acaba en alto, pero es que, vamos, aquí te meten 4 grandes puertos, o sea, el Cornet-Roseland, sale en Meribel, acaba en Lagus. Se sube el Cornet de Roseland por la vertiente de Bourg-Saint-Maurice. Yo creo que aquí Prudhomme está compensando un poquito a lo que le pasó este año en la etapa que tuvieron que anular, porque se subió al Cornet de Roseland. Yo lo subí el día anterior, que fue el Tour, y había muchas autocaravanas y mucha gente ya allí esperándolo. Y bueno, no sería fácil tomar la decisión, pero lo tuvieron que hacer. Entonces, bueno,
sube el día aquel de la lluvia, ¿no? El puerto ese.
Sí, el día posterior al de Lisenan, que solo subieron Val Thorens al final. Entonces, no la suben por la vertiente más vistosa, porque para mí, por las otras dos vertientes, tanto por el Col de Pré como la que sale de Beaufort, pues son más bonitas. Y luego suben, bajan, nada más bajar, subes hacia el Saisies, Col de Saisies, bajas, Col de Arabis. No son quizás estos dos últimos muy conocidos ni de grandes números, pero de ahí empalmamos al Plateau de Glières. Este se subió hace 2 años y es un puerto, tiene unos kilómetros muy duros. Y tiene la característica de que los últimos 4 kilómetros son de este rato. Son de este rato, ya lo subieron hace 2 años. Es extraño que el Tour haya repetido una novedad casi tan seguido. Yo este lo subí el año pasado y puedo decir que es muy duro, que hay tramos que aunque ponga un 11, hay zonas de descanso que se sube, te encuentras una rampa que parece que no acaba. Es más duro.
Pero 11, pero además con mal asfalto.
No, está bien asfaltado. Ah, vale. Coronas, y pillas el Sterrato. Vale. Y el Sterrato, pues tienes unos 3 kilómetros que a la parte final sigue picando para arriba un poquito. Luego ya coronas y ya la bajada sí que está bien asfaltada. Ah, vale. Pero que bueno, aquí... es que vamos, yo, ya casi como colofón meterle el último puerto y acabar en tierra ya, bueno. Y llegamos a la penúltima etapa, donde es la única crono que hay.
¡Guau! Wow, esto...
una crono, 36 kilómetros y una crono mixta. Es curioso porque, bueno, digamos que los primeros 15 kilómetros más, son más bien llanos, luego va picando un poquito para arriba hasta el 25, una pequeña bajada, y entramos en los... en los 6 últimos kilómetros que ya subes un puerto donde...
pero un puertaco también.
Claro, puertos con kilómetros al 10, kilómetros al 9, o sea...
que digamos que los últimos 5 kilómetros de la crono individual son al 9% de media, o el 10 casi, ¿no? 9 de media más o menos.
Exacto, incluso la última rampa la más dura, al 20%. O sea que esto es como poner la guinda, vamos, el que llegue allí, el último ya que toque la campana y bueno, ya de aquí... y o sea que es una crono pues muy muy interesante. No puedes decir que son especialistas para los escaladores o para los que llanen, pero por lo que puedes perder en un sitio o ganar en otro, y aquí lo que se huele es que seguramente muchos hagan cambio de bicicleta cuando
es que hay mucha diferencia. Esto es un puerto muy, es de cronoescalada.
Sí, sí, aquí como el aire pegue de cara en los primeros kilómetros llanos.
Es que esta crono de 36 kilómetros van a tardar una hora. Más de 50 minutos, seguro.
No, seguro, seguro.
Sí, 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 por ahí.
Porque
por
con
ahí
este rondas. Puerto... 50 y tantos minutos, sí.
Bueno, ya solo les ha faltado el día de París ponerles a hacer subir la Torre Eiffel también. Vamos, porque...
no des ideas. Miguel Ángel, para ti, ¿qué etapas dirías? Bueno, aquí es donde se va a decidir un poquito el Tour. ¿Qué etapa,
en cada una, Pepe.
¿Qué etapas destacarías?
A ver, es muy difícil saber dónde se puede decidir una gran marcha, una gran etapa como estas, porque fíjate, hace un par de años Contadores ganó en Fuente D, atacando en puertos donde menos te lo esperas. O hace también Quintana ganó gracias a Contador atacando en etapas que no tenían una dureza que no se preveía. Está la gente con las menos alerta y le puedes pillar. Pero bueno, el Col de Méribel es muy dura. El Gran Colombier también. Es que es difícil porque es que destacar una es difícil, pero que... gracias al nivel que tienen. No es que a ver cuál es la menos mala, ¿no? Sí, sino del nivel que hay.
Son todas tremendas. Pero y lo que me parece destacable es el anticontrarrelojista, porque no hay nada para un tío que...
No, pero vamos a ver. Analizando las etapas del Tour, está claro que el ASO ha diseñado un Tour 2020 pensando en un ciclista.
¿Tú crees?
No me cabe.
¿En Bernal o en qué?
No me cabe la menor duda.
¿O en Thibaut Pinot?
Hombre, vamos a ver.
Yo creo que aquí Quintana va a atacar desde el primer día.
Sí, Quintana, pero para arriba o para abajo.
Bueno, su equipo tendrá que ser invitado para empezar, claro, ¿no?
Sí, por eso te digo que yo creo que este Tour tan atípico en cuanto al diseño de etapas, yo creo que se da porque la única opción que tiene el ciclismo francés actualmente es Thibaut Pinot. Thibaut Pinot, si no le pones montaña para dar y vender, las opciones de ganar un Tour son mínimas, se reduce. Y si le metes una crono, prácticamente imposible. Una crono al uso de 30-40 kilómetros llana, prácticamente Thibaut Pinot no tendría casi posibilidades de ganar un Tour.
Bueno, Pinot este año el Tour lo tenía, vamos, en bandeja.
Lo tenía en bandeja, no, estaba peleándolo, que tampoco lo tenía definido.
Pero tuvo una lesión muscular de excesivo esfuerzo, digamos, o sea, que había puesto su cuerpo al límite.
Claro, yo el día anterior de lo que pasó en el Iserán tuve la suerte de subirlo, y había muchas autocaravanas y las pintadas que habían en el suelo eran de Pinot.
Todo,
claro. Todo era de Pinot.
Claro, ten en cuenta que el ciclismo en galo ahora mismo está vive por y para Thibaut Pinot. Entonces, el diseño del Tour de 2020 está pensado
según mi criterio, exclusivamente en Thibaut Pinot. Lo que sucede es que hay otros perfiles de ciclistas no galos donde Thibaut Pinot lo va a tener complicadito o muy difícil de ganar este Tour. Porque si van los mejores que se han visto en el 2019, complicadito lo va a tener. Es decir, imposible no, que por eso se lo brinda el Tour de Francia y le pone este escenario para que brille al máximo Pinot, pero bueno, hay otros actores que pueden brillar tanto o más que él.
De todas maneras, esto también puede ser una presión añadida para él, que la gente piense que le han puesto un Tour para ti y tienes que salirte, entonces sí. Es una presión añadida.
Sí, sí.
Y luego también es verdad que si la gana, que seguramente es un tío que se lo merece porque es un ciclista que lo da todo y que lucha y que
pero
no se esconde.
¿Ha ganado alguna grande,
Pinot? No, ha hecho podio, ¿vale? Pero a ver si luego la gana le va a decir, no, es que estaba hecho para ti. No,
vamos.
También hay que...
No, vamos. Vamos a ver, que cada vez, que, cada organizador él diseña su carrera pues con arreglo a los intereses que él tiene.
Correcto.
En cuenta. Entonces, que cuando gana uno el Tour, es porque el Tour, cuando tú te presentas, lo has estudiado, sabes tus condiciones, cómo las puedes aplicar en cada etapa y lo mejor que le puede ir. Para los ciclistas, los grandes gallos del momento y sus equipos, y el que gana es, en principio es el mejor, siempre y cuando no haya ninguna caída, ninguna desgracia que lamentar y cosas similares. Pero eso está claro. Pero vamos a ver, tú imagínate que nosotros tuviéramos que diseñar la Vuelta Ciclista a España y tuviésemos ahora mismo en la época baja, vamos a decir, del ciclismo actual respecto a otras.
Valverde como opción.
Claro, que tuviéramos Valverde con 3 añitos menos. Pues al final es que le pones la guinda al pastel para que Valverde, si se encontrase en un momento óptimo, pues triunfara. Es que es lógico. Es que es lógico. Porque ten en cuenta que los franceses, no sé si son ya 37 o 38 años, no recuerdo cuántos años llevan.
Desde Bernard Hinault.
¿Quién fue? ¿Bernard Hinault fue el último?
Creo que sí.
Sí, sí. Es que los franceses tienen la mejor prueba por etapas del mundo,
claro,
que es el Tour, y no la ganan desde mediados de los 80. Y tienen el mejor torneo de tierra de tenis del mundo, que es Roland Garros, y no lo ganan también desde mediados de los 80.
Claro,
con Jan Ignoa. O sea...
Es que justamente, y justamente en esos años, España es que les ha dado un baño, tanto en el tenis, por circunstancias de que, en fin, los deportistas en cada país salen en el momento que salen. Y España ha tenido la gran suerte de que tanto en el tenis como en el ciclismo hemos tenido unos momentos, unos años anteriores extraordinarios. Uh-huh. Y yo creo que, bueno, pues los franceses quieren... vivir también momentos que vivieron hace ya muchísimos años, como digo, que es 37 o 38 años que no ganan el Tour y están como locos porque gane un francés.
De todas formas, es increíble cuando vas a Francia cómo lo viven allí, sí, sí. El Tour, cómo galardonan y embellecen lo que son las carreteras. Cuando un Tour ha pasado por un sitio, ellos se enorgullecen de ponerlo y de decirlo, final de Tour, aquí, o sea, es que subes puertos y lo notas, vives el ambiente.
Yo además los veo, que yo no veo que sean así, fanáticos de que gane un francés.
Sí, sí, vamos a ver. Sí. Siempre y cuando...
Animan a todo el mundo. Fueron los primeros que echaron a un francés
pero
la carrera. O sea,
bueno, pero,
en España no ha pasado eso. Bueno, o sea, bueno, ojo, ¿eh?
Bueno, vamos a ver. Esos son otros temas.
Pero,
esos son otros temas que se pueden debatir también, pero en otro momento. Pero ahora mismo lo que está claro es que el Tour siempre ha estado diseñando los recorridos con arreglo a las condiciones que en cada año tenían sus ciclistas que le eran más favorables.
O sea, bueno, vamos y el giro cuando
que sí,
Francesco Mosse...
Pero es que digo que no, que yo lo entiendo, pero que hay que reconocerlo también. Después de la presentación, Miguel Ángel y Paco, favoritos para el Tour.
Da miedo, ¿eh?
Uf, aquí mojarse, madre mía, ¿eh?
Es que yo creo que después de lo vivido en el 2019, donde han salido una nueva generación...
Cuesta pensar que vuelva uno de los
cuesta pensar, les va a costar mucho.
De las viejas glorias, ¿eh?
Sí.
La única vieja gloria podría ser Froome, que podría...
Podría ser, porque mira, para mí Roglic no es un candidato a ganar el Tour, porque no tiene una crono que le favorezca.
Ahí está, y a Dumoulin también le falta.
Dumoulin también, exacto. Entonces, Chris Froome, bueno, vamos a ver... Sí.
Froome también es muy potente,
sí,
en las
cronos. Pero Froome necesita mucho al equipo. Yo veo que aquí los equipos se van a romper mucho, ¿sabes? O sea, que tiene que ser uno más por carácter, por saber dominar y saber competir el solo, y saber buscarse la vida.
Porque tú crees que va a haber un Lemon por ahí que va a salirse con la suya.
No, hombre, tan extremo no, ni tan Froome ni tan Lemon, ¿no? Pero algo más intermedio.
¿Quién estás pensando? ¿Te parece como que sale algo ahí de tu mente?
No, en este momento no es fácil.
Hablando de equipos, ¿Movistar cómo lo veis para el Tour 2020?
¿Y quién es el líder del Movistar para el 2020? ¿Valverde? No. Hombre, ¿Enric Mas?
Enric Mas, debe de ser. Bueno, yo supongo que será Enric Mas y Valverde, si está todavía en unas condiciones físicas.
Si consiguen hacer podium en el Tour, ya sería un exitazo, yo creo, ¿eh?
Sí.
Es que Enric Mas podría ser el hijo de Valverde, prácticamente.
Sí,
o sea,
claro que sí,
es
sí,
que
sí,
es así.
Sí.
O sea, lo que tenemos que tener paciencia aquí en España es a chavales como Enric Mas, la paciencia es darle un tiempo. No querer que se retire Valverde y ya tener un campeón. A lo mejor necesita 2-3 años de que se vaya haciendo y no meterle presión.
Pero el aficionado, esa paciencia no la tiene.
No, es que aquí yo recuerdo cuando se retiró Indurain, que estaba Olano, todos con Olano exigiéndole como Indurain.
Claro.
Y Olano era un grandísimo corredor.
Pero no era Indurain.
Por favor.
Y fue el hundimiento mental de Olano, porque claro. Es que era caña.
Sí, sí, sí.
A mí me gustaría que en vez de eso aprendiésemos aquí a disfrutar del ciclismo. Que me da igual que sea español, que belga, que no sé. Y si es el Evenepoel, es el Evenepoel. Y me da igual que sea de aquí.
Pero Paco,
¿no?
Tú mira, lo que tienes que ver son las estadísticas en cuanto a espectadores en televisión. En cuanto hay un español, sea la prueba que sea, en cuanto hay un español de por medio, los índices de audiencia se disparan. Porque tú no, yo no, es decir, hombre, a mí, a los que nos gusta el ciclismo...
Sí, porque entra en juego gente que no le gusta el ciclismo.
A los que nos gusta el ciclismo, te gusta ver ciclismo puro y de verdad. Pero cuando tú tienes un ciclista español que está peleando en un Tour, en un Giro, en una Vuelta, los índices de audiencia se disparan. Entonces, es lo que tenemos. Porque siempre tienes que tener una motivación para pegarte 2 horas... siendo generosos, 2-3 horas pegado a la pantalla, porque tienes si no te atrae algo, tú no aguantas eso.
Sí, si no es un ciclista español, siempre empatizas con algún otro ciclista de extranjero que te gusta su forma de correr.
Pero
o
no,
que
engancha,
ves que...
no engancha tanto a la
no,
audiencia.
Pero
que tendríamos que aprender a que fuese así lo que nos motivase, me refiero.
Sí.
Porque es lo bonito de ver una cosa y te da igual quién gane, simplemente quieres ver el espectáculo.
¿Tú te imaginas los campos de fútbol sin los aficionados de cada equipo?
Pues sería súper bonito. Ahí todos animando. ¡Guau, qué vaya jugada más impresionante!
Pero el fútbol, si no es con pasión, a mí me aburre.
Pero es la misma pasión. Es una jugada impresionante. Me da igual que la haya hecho uno o el otro. Pero ha sido una pasada.
Pero Paco, es que tú eres un aficionado al deporte atípico. Claro. ¿Tú te imaginas el típico Barça-Real Madrid o Real Madrid-Barça sin la afición de cada club detrás y todo lo que conlleva a un país y el mundo del fútbol a nivel internacional?
Por cierto, antes de fútbol y dejando el fútbol y volviendo al Tour, empieza antes este año,
sí,
como novedad, bastante antes que otros años, una semana, el 27 de junio por las Olimpiadas, supongo.
Sí.
Y la Vuelta también empieza antes.
Es olímpico, correcto.
Creo que sí.
Pero variando bastante también las fechas, ¿no? Una semana o así la Vuelta, yo creo, no recuerdo, pero...
Sí, la Vuelta creo que empieza el 15 de agosto. Y en agosto, como se metan muchos por el sur aquí en España, bueno, van a necesitar muchos bidones, ¿eh?
¿Damos algún nombre como candidato a ganar el Tour?
Habrá que dar a Egan Bernal, salvo sorpresas. Y a Froome, que a mí Froome me cae bien, hombre, es un tío ahí...
¿Tú apuestas por el Ineos?
Con 3 últimos ganadores, como decía Granero.
Bueno, tú, Miguel Ángel, ¿por quién apuestas?
Pues mira, oye, pues yo apuesto por Pinot.
Pues si también se ha pasado.
Si el chaval se lo merece y Yo apostaría, es que decir un nombre es el que se lo merezca y el que más lo luche.
Buah, sería una pasada si ganase Pinot, que yo creo que es inferior físicamente al resto, pero se lo habría currado increíble, yo creo.
Mira, hay un corredor jovencito también donde los haya, Pogacar.
Pogacar, pero es muy joven.
Es un claro, ya ha dicho que es muy joven. Sí, sí. Pero
ya ha dado pinceladas. Fromm empezó así en la vuelta, ¿eh? Claro. Acuérdate que...
Claro, a mí me gustaría que si no gana, que estuviese en el podium. Bueno, y el único español así con opciones, que es Mikel Landa, ¿qué opinamos del hombre?
Bueno, vamos a ir pensando en etapas, a ver cuántas etapas ganamos.
Eso, con una o dos general estaría bien.
Bueno, pues el Tour, la presentación del Tour de Francia de estos últimos días, es lo que hemos comentado aquí. Opciones, historias que el Tour nos ha dado también, las hemos revivido y estamos ya con auténtica ansia de verdad que empiece la edición 2020 del Tour, porque como nos has comentado, Miguel Ángel, es un Tour atípico, un Tour bastante abierto, muy abierto, porque una nueva generación está y se quiere imponer ya a los viejos clásicos que tenemos y esperemos que sobre todo respeten las lesiones y las caídas a todos y cada uno de ellos y que por supuesto siempre que gane, y es con lo que suele suceder, que gane el mejor. Pero yo creo que esta vez después de muchos, muchos, muchos años podemos tener un muy bonito espectáculo ciclista en el Tour de Francia 2020. Pues hasta aquí el programa de hoy. Miguel Ángel Granero, nos vemos, nos escuchamos.
Nos vemos y nos escuchamos.
La próxima semana, don Francisco de Casa.
Hasta la semana que viene, Pepe.
Y a vosotros, bueno, antes de despedir el programa, se me pasaba también esta semana recordar la excursión que tiene prevista la peña del Club Deportivo Universitario Polideportivo de Valencia. El próximo sábado con destino a Bugarra. Un total de 98 kilómetros tienen la culpa. Hora de salida, 8:30, desde la puerta principal del pabellón polideportivo de la Universidad Politécnica de Valencia.
A Bugarra todo llano, Pepe.
Bueno, depende por dónde vayamos. Como digo, hasta aquí el programa de hoy. Gracias a vosotros y a nuestros oyentes. Les esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Ser felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.